Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición de Entrega Informativa en Radio La Discusión. Hoy ya es jueves 1 de septiembre, son las 13:08. Les acompañaremos en estos 60 minutos junto a nuestro control Mario Arias. Les habla el periodista Felipe Ahumada-Giego. Y comencemos con una noticia que, bueno, fue finalmente replicada en diferentes medios, porque pese a que la diputada Queenie Atkin dijo que solo se trató de un chiste, diputados de oposición presentaron en la Contraloría Regional de Ñuble un reclamo contra la edil de la Municipalidad de Chillán, quien en este contexto llamó a esconder el carné a los partidarios del rechazo. La delegación presidencial, en tanto, confirmó una investigación para establecer si las declaraciones fueron realizadas por la funcionaria de esa delegación fuera de su horario laboral.
Y hasta la Contraloría General de la República en la región de Ñuble llegaron los diputados Sara Concha, Fran Sauerman y el concejal de la Municipalidad de Chillán, Joseph Cariaga. Esto a raíz de lo que fue los dichos ocurridos el día martes por la noche en el cierre de campaña de la prueba en el Paseo Arauco por parte de Queenie Atkin, quien es funcionaria de la delegación presidencial. Pasemos a escuchar a la diputada Sara Concha.
Bueno, este es un requerimiento que básicamente le pide al contralor que se pronuncie en relación a la concejala, que en parte también funcionaria de la delegación presidencial, donde hace en un acto público, dice anuncios que llaman en realidad un poco a lo que es la... aparte de faltar a la probidad, ¿cierto?, y deberes que le corresponden como funcionaria pública, hace un llamado también malicioso, ¿cierto?, a lo que es... Y en parte también cae en faltar a la ley de votación y que estamos a puertas de cumplir, ¿cierto?, de la ley 149, que tiene relación con lo que ella hacía falta. Entonces llamamos al contralor que se pronuncie y que se haga cargo también de poder cumplir con los requerimientos que él tiene como funciones y se puedan ver las sanciones que le puedan corresponder a esta concejal.
El diputado Franz Sauerman.
Presentamos un requerimiento junto con la diputada Concha y el concejal Joseph Cariaga para poder analizar en Contraloría debidamente el comportamiento de la funcionaria de la delegación presidencial que ha tenido dichos bastante lamentables que no pueden ser catalogados como simplemente una mala broma, como lo ha dicho el delegado presidencial. Yo lamento la poca rigurosidad del delegado y la poca autocrítica que tiene ante la clara intención y la clara determinación del contralor de que los funcionarios públicos tengan presidencia en este nuevo proceso electoral que vamos a tener el 4 de septiembre. Quienes trabajan para el gobierno trabajan para todos los chilenos, no para un grupo, ni pretenden representarlos solamente a ellos. También estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley respecto de la ley Zamudio, respecto de la ley de discriminación, por también su alusión a quienes tengan algún defecto físico, ¿cierto?, o alguna discapacidad para poder ejercer su voto. Lamentablemente se ha tomado con demasiada liviandad ya los dichos de la funcionaria y nosotros esperamos que el contralor, que de hecho ya tenía una investigación de oficio ayer desde las 5 de la tarde, nos pueda dar a la brevedad una respuesta.
El concejal Joseph Cariaga.
Esperemos que la Contraloría, respecto de esta presentación que han hecho los diputados Sara Concha y Frank Sauerbaum, se pronuncie respecto al tema, se pronuncie también de cómo se deben hacer las cosas, cómo debe ser el proceder de los funcionarios públicos en medio de las campañas electorales y lamentando también profundamente los hechos ocurridos en el acto de la prueba el martes pasado. Estas palabras son una clara discriminación hacia las personas, hacia los adultos mayores, hacia las personas en situación de discapacidad, y la verdad que eso en medio de los organismos públicos, en medio de las personas que tienen algún cargo de poder o también de elección popular, esperemos que esto no suceda nunca más. Aquí lo que nosotros siempre hemos promovido que la gran ganadora de estas elecciones del 4 de septiembre sea precisamente la participación ciudadana y hacer la invitación a que todas las personas que que puedan colaborar para que esto sea, esta fiesta ciudadana sea un éxito, lo hagan de la mejor manera posible, pero declaraciones como la de la concejala muy poco aportan a que ese objetivo se haga realidad.
Por su parte, el delegado presidencial Claudio Ferrada señaló
que nosotros también estamos en la misma línea, lo que señaló ayer nuestra ministra, vocera de gobierno. Efectivamente, no toleramos, digamos, ese tipo de bromas. No estamos en ese sentido en este gobierno. De hecho, estamos trabajando para justamente asegurar el derecho a la participación y al voto el día domingo. Es por eso que hemos tomado con mucha anticipación medidas para garantizar el libre acceso a los centros de votación y también la libre disposición y la movilidad. Es por eso que hemos trabajado tanto con la Seremía de Transporte para asegurar el transporte público y garantizar también la movilidad de nuestras compatriotas. También hemos trabajado con la Seremía del Trabajo para ir fiscalizando también los lugares donde la gente desempeña sus labores habituales, laborales, y que también tengan el derecho y el permiso que la ley así exige. Es por eso que nos parece lamentable los dichos que ha tenido la concejala y funcionaria de la delegación. Nosotros le hemos solicitado un informe detallado de sus funciones para que nos dé cuenta de si estaba o no estaba dentro de la jornada laboral, etc. Pero no compartimos en lo más absoluto los dichos de la concejala y funcionaria, porque no va a la perspectiva de lo que este gobierno garantiza y está comprometido. Se le solicitó un informe detallado para efectivamente evaluar algunas sanciones disciplinarias que puedan estar asociadas también a los dichos que se comunicaron, digamos, en ese acto.
Cabe destacar que hubo dichos en los cuales señaló que había que esconderle el carnet de identidad a quienes votaban rechazo. Sacó temas a aquellas personas con discapacidad para que las mesas quedaran en el segundo piso y tuvieran problemas y así no acceder al voto si es que eran personas que votaban por el rechazo. Y a eso se suma que se está en una investigación para así ver si esto estaba en horario de trabajo.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Bueno, y para cerrar en la nota de la concejal Queenie Atkin, nuestro medio se contactó con la edil y ella optó por no dar más declaraciones al respecto. Cuando son las 13 horas y 15 minutos, les queríamos contar que para las 8 y media de la mañana del 17 de octubre próximo quedó fijado el juicio oral que deberá enfrentar el exadministrador de la Municipalidad de Chillán, Ricardo Vallejos Palacios. Esto en el marco del caso Aljibes, caso investigado por la fiscal Nadia Espinosa, quien persigue tres delitos de negociaciones incompatibles por las que está pidiendo una por cada una, ¿no?, que en total suman 9 años de reclusión en teoría. Según la acusación de la fiscal, los hechos habrían ocurrido entre diciembre del 2019 y abril de 2020 y se relacionan con las acciones realizadas por Vallejos en su calidad de alcalde subrogante para beneficiarse a él mismo y familiares suyos en dos contrataciones directas y una licitación para repartir aguas en zonas rurales, delitos que suman cerca de 16 millones de pesos. La fiscal Espinosa dijo que los camiones que repartieron el agua estaban vinculados a su familia y para esconder esta irregularidad habría realizado algunas acciones como, por ejemplo, arriendos y ventas simuladas.
Estos hechos dicen relación con que el imputado Vallejos Palacios, en su calidad de alcalde subrogante de la comuna de Chillán, firma decretos alcaldicios en los cuales da interés a familiares directos de él, en este caso a sus sobrinos, en el primero de los hechos, por contratación de camiones aljibes que estaban destinados a la repartición de agua a personas que se encuentran en déficit hídrico en la comuna de Chillán.
Se le imputan luego otros dos hechos por las similares, digamos, delitos. Por ejemplo, uno por contratación directa de un camión pluma que fue utilizado para retirar 4 contenedores en apoyo a los cordones sanitarios. Este había pertenecido a la empresa de un sobrino del exadministrador.
Posteriormente, en el segundo de los casos también se trata de una licitación en que de igual forma da interés a él mismo y a su grupo familiar por la contratación de camiones aljibes. Y el último de los hechos, del 24 de abril del año 2020, también firma un decreto alcaldicio. En este caso también da interés a uno de sus familiares, específicamente a su sobrino, quien estaba vinculado derechamente con la empresa WAF Chile Protección y Prevención.
Además de la pena de reclusión, la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación absoluta para cargos, empleos u oficios públicos y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten o que se contengan este tipo de contactos comerciales con órganos o empresas del Estado. No olvidemos que Ricardo Vallejos está además formalizado por cohecho en el caso de las luminarias LED, investigación a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Naglet Mancilla Donoso, y por el que estuvo también privado de libertad en calidad de preso preventivo por más de 2 años.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Y en la Plaza de Armas de Chillán se vivió una nueva jornada de la ya tradicional reunión o el encuentro de los llamados muchachos de agosto. Obviamente todo en un contexto de coloridos, canciones, y sobre eso nos cuenta un poco más Jorge Hernán Quijada, quien evidentemente estuvo ahí como testigo preferencial de esta famosa tradición chillaneja.
33 años han pasado de lo que es la celebración de un grupo de chillanejos, no más de 6, en donde habían funcionarios de la empresa periodística La Discusión, que comenzaron con esta idea de encontrarse tras finalizar agosto, en el inicio de septiembre, para de esta manera conmemorar lo que es, por supuesto, pasar un mes que es duro en cuanto al frío y en donde muchas veces muchos adultos mayores fallecen. Escuchemos en primer término, ante esta importante celebración que volvió a la Plaza de Armas con los muchachos de agosto y la Municipalidad de Chillán, al alcalde Camilo Benavente.
Sí, pues estamos muy contentos porque después de la fiesta de longaniza nos dimos cuenta que Chillán es una ciudad muy ordenada. Yo quiero agradecer a los chillanejos la disposición que han tenido para tener una fiesta sin inconvenientes, sin malas intenciones, sin alguna incivilidad. Y hoy día también, hoy día celebrando la pasada de agosto con todos los adultos mayores de Chillán, la misma condición. Es una ciudad en donde se disfruta en familia, en donde se comparte fraternalmente, y eso hay que relevarlo. Yo no sé hoy día qué ciudad de Chile puede permitirse darse el lujo de tener actividades como esta, con cerca de 1,000 adultos mayores sin inconveniente. En un momento difícil que está viviendo el país, nosotros aquí en Chillán podemos dar un ejemplo hacia el país de hacer las cosas con tranquilidad, con transversalidad, sin conflicto, y por eso que hoy día estamos también muy contentos de tener este abrazo de agosto, desde el fin de agosto, digamos, y dar la bienvenida a septiembre, a la primavera, el renacer de las flores, del cariño, ¿cierto? Y de pasarlo bien también, se viene el 18, así que estamos con alta actividad. Así es, pues, un grupo de muchachos, los muchachos de agosto, que son los protagonistas de esta historia, hoy día les vamos a hacer un reconocimiento, porque ellos son los que partieron con esto, de una cuestión que se dio en Chillán, porque Chillán tiene esta genética de abrazarse, de compartir. Mira, que imagínense, pasar agosto lo que implica, o sea, así sabe que vienen tiempos mejores, de climático, digamos, y eso ha ido tomando tanta fuerza en los últimos años, y por lo tanto nosotros como Municipalidad solo apoyamos la organización, pero es algo que viene de ellos. Ellos son los protagonistas de esta historia y por lo tanto han tenido esa responsabilidad también de aglutinar, de convocar organizaciones sociales, actividades de adulto mayor para hacer hoy día este abrazo de cariño, de fraterno, decir bienvenida a primavera.
En la oportunidad, el presidente de los muchachos de agosto, Juan Canales.
Sí, gracias a Dios tenemos una gran convocatoria. Hoy día celebramos los 33 años de la agrupación de los muchachos de agosto, en lo cual estamos muy felices de tener todas reunidos acá en la ciudad de Chillán y pues tener una fiesta bonita. Y gracias también a la Municipalidad de Chillán y a todos ustedes que están presentes para poder tener una fiesta magna y digna de lo que son la representatividad de los muchachos de agosto acá en Chillán. Nosotros seguimos igual, nos reuníamos de acuerdo al protocolo, pero siempre preguntábamos por teléfono cómo estaban nuestros adultos mayores, cómo se encontraba la gente. Y así pudimos sobrellevar esto y gracias a Dios después pasó y ya nos pudimos reunir y hoy día tener esta fiesta de que nos satisface a todos.
El director regional del SENAMA, Antonio Arriagada.
Queremos a contribuir con las capacidades y aportes que tiene uno. Somos conmigo 10 personas, ¿ya? Estuvimos en la mañana interiorizándonos de los temas de cada uno de los programas y de las pretensiones para y de las aspiraciones para la región.
Para comenzar,
¿ya? Quiero decir que es un grato
esta oportunidad
encuentro y espero que podamos hacer grandes cosas para la región de Ñuble y para toda su población de adultos mayores, donde hay un desafío enorme en las 21, en las 21 comunas. Es una región que tiene mucha población de adultos mayores y que los cuales se merecen cuidado, respeto. Hoy día vamos a aprovechar esta fiesta que nació acá y vamos a recorrer varias comunas.
Asiento, por favor.
¿Ya?
La actividad contó con la presencia de importantes autoridades y en el escenario estuvieron presentes tanto el folclore, la música mexicana como la banda del Regimiento Chillán.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas con 23 minutos. 38 internos de la cárcel de Chillán dieron positivo tras la aplicación de exámenes preventivos de PCR realizados por personal de gendarmería, por lo que la institución celadora aplicó los protocolos sanitarios que mandata la Seremi de Salud. Al respecto, la directora regional subrogante de gendarmería, teniente coronel Emeline Ibáñez, aclaró que los 38 internos se encuentran bien y debidamente aislados del resto de la población penal, en lugares especialmente acondicionados para evitar más contagios y bajo constantes cuidados y monitoreos por parte del área de salud del establecimiento penal durante los 14 días de cuarentena preventiva establecidos por la autoridad de salud.
No hay síntomas dentro de los internos, ya los internos aislados en su cuarentena, y las medidas que se tomaron como gendarmería es la visita suspenderla de acuerdo a lo que nos indica la Seremi de Salud, suspender las visitas, la ingresa de comienda sigue con normalidad y
Desde la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, el presidente regional, suboficial Cristian Montesinos, explicó que este brote no significará una alteración de las actividades en talleres y patios, lo que favorecería a la población penal. También esperan que no signifiquen nuevas restricciones a las celebraciones de fiestas patrias.
Volver a la mediana normalidad que se está llevando a cabo, ya sea en los internos o en la realización de las propias actividades y también la recepción de visitas, ¿cierto? Las medidas sanitarias de resguardo, porque obviamente este tipo de medidas nosotros estaban bastante la agresividad de los internos y nos permitían realizar de esta manera nuestro trabajo.
De todas maneras, en gendarmería aclararon que las autorizaciones, restricciones y los protocolos a adoptar en cuanto al recibo de visitas quedan en manos de la autoridad sanitaria regional. Son las 13 horas con 32 minutos y les contamos que ya cuando estamos acercándonos de a poco a las 14 horas tenemos un día completamente despejado y 16 grados de temperatura. Bastante agradable como para salir a pasear por ahí. Bueno, vamos a contarles ahora que el Seremi del Trabajo dio a conocer los alcances en el ámbito laboral del feriado del próximo domingo con motivo del plebiscito. Se trata de un feriado irrenunciable en grado 2 que implica funcionamientos de servicios básicos y los permisos de 2 horas para los trabajadores que quieran acudir a votar. Bueno, no que quieran, que tengan, porque es obligatorio. Jorge Hernán Quijada con la nota.
La Seremi del Trabajo Natalia Lépez se refirió a lo que será este feriado de este día domingo en cuanto a lo que va a ser la participación de las personas en cuanto a cierre de locales, fiscalizaciones y quienes podrán atender y dar 2 horas de permiso para que vayan a votar. Escuchemos a la Seremi del Trabajo Natalia Lépez.
Recordarle a toda la comunidad que esta votación es obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que tengan el derecho a voto por ser ciudadano y ciudadana deben acudir a sus recintos a votar. Sin embargo, nos encontramos con ciertas excepciones y ante eso, como Seremi del Trabajo y Previsión Social y en conjunto con la Dirección del Trabajo, vamos a adoptar algunas medidas para poder resguardar el derecho a voto. El primero y el principal es recordarle a toda la comunidad que el día domingo es un día feriado, no feriado irrenunciable, porque los feriados irrenunciables son 5 en el año, pero al mantenerse y al presentarse esta situación de elecciones, se considera como un día feriado legal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber ciertas situaciones que no se pueden presentar, como por ejemplo las personas que trabajan habitualmente un día domingo, pero al ser día feriado se van a cerrar algunos locales comerciales y también todo lo que signifique cualquier actividad que no sea de primera necesidad o que no requiera continuidad. Aquellos lugares de trabajo en donde sí el servicio debe continuar constantemente o que por algún otro motivo deban presentarse en su trabajo, tienen por derecho 2 horas de permiso para poder asistir a sus locales de votación. Ya con la Dirección del Trabajo vamos a estar fiscalizando ese día los distintos recintos que se encuentren abiertos para poder, como dijimos en un comienzo, resguardar los votos de cada persona, y más allá de eso también aplicar las multas correspondientes en caso de que se infrinja esta ley. Estas multas pueden fluctuar entre 3 y 60 UTE.
Las denuncias se pueden hacer a través de el www.seremiadeltrabajo.cl en la región de Ñuble, si es que a usted no le dan su derecho a sufragar y el permiso de 2 horas.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Mediante georreferenciación, el CERVEL permite desconcentrar los locales de votación. En Chillán fueron eliminados ya 9 recintos del centro y trasladados a la periferia. Un 70% de los electores en Ñuble ya fueron georreferenciados. La nota es de Isabel Charlin.
Un análisis del equipo de Data Science de la empresa Anholster reveló que el servicio electoral cambió el local de votación del 61% de los chilenos habilitados para sufragar. Cabe recordar que una ley recientemente aprobada obligó al organismo a georreferenciar a los electores, de manera que los locales de votación asignados quedaran lo más cerca de sus domicilios registrados. En esta línea, Anholster dio cuenta que las regiones Metropolitana y de Antofagasta son las que más cambios de locales de votación registraron. En contraparte, la de O'Higgins fue la que menos reubicaciones sufrió. En el caso de Ñuble, el director regional del CERVEL, Aldo Valenzuela, informó que la georreferenciación permitió, por ejemplo, desconcentrar los locales en Chillán, trasladándolos desde el centro hacia la periferia.
Esto lo trabajamos desde el año pasado, que estamos trabajando en CERVEL para redistribuir los locales de votación. En la región de Ñuble, por ejemplo, en las grandes comunas, ¿no?, como Chillán, Chillán Viejo, San Carlos, Quillón, fueron redistribuidos los locales de votación. Por ejemplo, aquí en Chillán, 9 locales de votación que estaban en el centro de la ciudad fueron eliminados y abrimos nuevos locales en lugares lejos del centro para aproximar estos locales a la gente, ¿no?
Respecto de las comunas rurales, debido a las direcciones más inexactas, no hubo prácticamente cambios, aseveró Aldo Valenzuela.
Prácticamente no hubo modificaciones, permaneció el mismo número de locales, prácticamente los mismos recintos anteriores, ¿no? En las comunas grandes aquí en la región de Ñuble, en torno al 70% de los electores fueron georreferenciados. Tuvimos en la parte rural, porque bueno, las direcciones, muchas de ellas no son direcciones precisas, ¿no? Entonces nos conseguimos georreferenciar a toda la parte más rural, pero la parte así de las grandes ciudades, Chillán, Chillán Viejo, San Carlos y Quillón, fue básicamente 70% de georreferenciación.
En todo el país, los locales de votación aumentaron en un 10%. En Ñuble, en tanto, se redujo en un local la oferta de 84 para las presidenciales del año pasado a 83.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión, 94.7 FM.
En el ámbito económico, les contamos que el director nacional de INDAP adelantó un plan de fomento a cultivos tradicionales que se implementaría el próximo año. Roberto Fernández con la información.
El director nacional del INDAP, Santiago Rojas, informó que el gobierno evalúa implementar un programa de fomento a los cultivos tradicionales, como trigo, avena, arroz, papas y legumbres, enfocado en la pequeña agricultura, como una forma de reducir la alta dependencia de Chile de las importaciones de estos alimentos. La autoridad visitó hoy la región para dar el vamos a la entrega de fertilizantes a pequeños agricultores en el marco del Plan Fertilizantes para Chile, que apunta a paliar el constante aumento que han experimentado los precios de los insumos agrícolas durante este año y de esa forma incentivar la siembra de cultivos de temporada como legumbres, hortalizas y papas. Rojas abordó la situación de las legumbres, en que Chile importa cerca del 90% de lo que consume.
El país anteriormente tenía una experiencia y un cultivo muy importante, y la verdad es que hemos perdido una gran superficie de legumbres en el país, principalmente por la importación de legumbres de Canadá y otros países. Entonces, lo que hemos incluido en la planificación de 2023 es un programa de fomento a los cultivos tradicionales, que obviamente tiene que ser evaluado y tiene que pasar por el proceso de la discusión presupuestaria con el Congreso, pero esperamos que sea favorable, y este programa incluye, dentro del fomento a los cultivos tradicionales, recursos para fomentar el cultivo de legumbres en el país y de esa manera reducir un poco esta dependencia externa.
El director del INDAP analizó que son varios los factores que han llevado a la reducción sostenida de la superficie sembrada de cultivos tradicionales durante las últimas décadas, aunque apuntó al impacto que han tenido los tratados de libre comercio firmados por Chile.
Yo creo que hay múltiples causas. O sea, por un lado, los tratados de libre comercio pueden ser muy beneficiosos, pero quizás no se adoptaron las medidas suficientes para mitigar los mismos a nivel de agricultura familiar campesina en ciertos aspectos. Entonces, hoy día vemos que estamos muy dependientes de la importación, y eso nos hace más vulnerables. Entonces, también el presidente está consciente de esto, y por eso se mandó esta pública la creación de una Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, donde nos articulamos los distintos actores, desde los productores agrícolas, los importadores de fertilizantes, los importadores de granos, la Sociedad Nacional de Agricultura, las organizaciones campesinas. Entonces, yo creo que si trabajamos de esa manera podemos recuperar.
Rojas también apuntó a la falta de planificación territorial que ha favorecido las parcelaciones en suelos agrícolas y recordó las medidas adoptadas recientemente por el Ministerio de Agricultura que apuntan a regular las subdivisiones prediales. Respecto a su visita, Santiago Rojas se desplazó junto a autoridades regionales del agro a Ningüe, Quirihue y Copquecura, donde encabezó la entrega de 3.390 sacos de fertilizante a 500 productores agrícolas con una inversión de 100 millones de pesos. Según informó, en total está previsto apoyar a 2.840 usuarios INDAP con un total de 480 toneladas de fertilizantes químicos y un equivalente a 21 toneladas de biofertilizantes, por un valor de 578 millones de pesos, a lo que se suma la entrega por parte de la Subsecretaría de Agricultura a 723 pequeños agricultores que no son usuarios de INDAP, con una inversión de 147 millones de pesos.
Acá, como gobierno, estamos muy conscientes de que ha habido un alza de los costos de los principales insumos para la actividad agrícola, principalmente producto de la guerra rusa con Ucrania, ¿no es cierto?, que ha hecho subir más de 200% el precio de la urea, por ejemplo, y otros fertilizantes, porque ellos son los principales productores de fertilizantes del mundo y también de granos del mundo. Entonces se vio amenazada en un momento nuestra propia seguridad alimentaria del país, y es por eso que se creó esta iniciativa Siembra por Chile, que tuvo un trabajo inicial de entregar recursos para el fomento de los cultivos tradicionales, es decir, trigo, arroz, papa, entre otros cultivos, y también por déficit hídrico, con lo cual ya hemos entregado más de 2.800 millones acá en la región, beneficiando a más de 7.500 campesinas y campesinos, usuarios y usuarios de INDAP. Y en este caso lo que venimos a comunicar acá es el inicio de este programa en el marco de Siembra por Chile, que se llama Fertilizantes para Chile, que consiste en la entrega de fertilizantes y biofertilizantes para potenciar aquellos sectores que también han enfrentado dificultades y alzas de costo y que no habían sido beneficiados anteriormente. Como decía el director general.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Autoridades regionales junto a la CIA de Carabineros y el SENDA llamaron a la prevención de accidentes de tránsito de cara a las fiestas patrias. 51 personas han muerto este año en diferentes rutas de Ñuble, 14 fallecimientos más que el año pasado. Jorge Hernán Quijada.
Y en la explanada de la delegación presidencial se llevó a efecto una muestra de un accidente entre un vehículo y un motorista que dejó como saldo una persona fallecida del vehículo menor. En este aspecto, para hacer un llamado de atención a los automovilistas por el fin de semana de fiestas patrias para evitar el número de personas fallecidas. Recordemos que el reciente fin de semana dejó como saldo 5 personas fallecidas y en total a nivel regional se llega a 52 muertes desde enero a la fecha. Escuchemos al Seremi de Transportes, Javier Isla.
Bueno, en este momento nos encontramos en la explanada de la delegación presidencial, lo que podemos ver un simulacro de accidente, con el objetivo de generar la concientización necesaria para lo que son las fiestas patrias que se avecinan, ya que es una fecha en la que aumentan mucho los accidentes de tránsito. Principalmente, y el factor más importante en lo que son los siniestros de tránsito en las fiestas, es el consumo de alcohol. Por lo tanto, quiero hacer un llamado a tomar las precauciones necesarias, a ser responsables a la hora de conducir y a tomar también las precauciones en los caminos, ¿sí? Pero sobre todo en caminos rurales, cuando hay neblina o caminos que son extremadamente peligrosos. El objetivo es que estas fiestas va a ser la primera después de varios años en las cuales vamos a tener un movimiento mucho mayor. Por lo tanto, las medidas de precaución también tienen que ser mayores. Y el objetivo es precisamente que podamos compartir con nuestras familias, pero teniendo los resguardos para que cuando el martes volvamos a nuestro hogar y volvamos a trabajar, estemos en las mejores condiciones y no tengamos tragedias que lamentar.
El capitán de la CIA, Claudio Vera.
Recordarle a la gente, principalmente esto es hacer un llamado y a marcar en la gente las consecuencias de un accidente. Reiterar, como siempre, nuestro compromiso como carabineros también, que vamos a redoblar los servicios de tránsito, obviamente para evitar cualquier tipo de accidente. Es lamentable para mí decir también que este año, comparativamente con el año 2021, si bien los accidentes se han mantenido quizás en un número aceptable, han aumentado en gran medida la cantidad de fallecidos acá en la región. Tenemos 10 muertos más que el año pasado. Entonces, un llamado a principalmente a evitar el consumo de alcohol en la conducción y el exceso de velocidad, que también generan accidentes. Reiterarle a la gente que se cuide y que septiembre sea un mes bonito, que no tengamos que lamentar ningún tipo de accidente. Obviamente, como autoridades, nosotros tratamos de hacer todas las medidas posibles para hacerle un llamado a la gente, llamar a la conciencia. Pero la decisión principalmente es del que va a conducir o el que va a adoptar o no las medidas de seguridad.
Luisa Contreras, directora subrogante del SENDA.
Y como servicio estamos muy contentos de ser parte de esta actividad para sensibilizar a la comunidad, como también es importante llamar al resguardo, al autocuidado, sobre todo a nivel individual, familiar y, por cierto, para las demás personas que también van en conducción. La idea es que, tal como se mencionaba, que todos podamos celebrar y podamos tener a nivel familiar los mejores recuerdos, y esa es la mejor receta a nivel familiar, tener esta celebración en este ámbito. Así que, por favor, solamente llamamos y respaldamos el llamado que están haciendo las distintas autoridades para tener este resguardo y este autocuidado para evitar lo que estamos presenciando en esta mañana.
El llamado es a los automovilistas a manejar siempre atentos a lo que va a hacer las vías cuando usted se movilice durante ese fin de semana largo, así como el SENDA y Carabineros estarán presentes en las distintas rutas de la región.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Y seguimos en este mismo contexto, porque la fiscal subrogante Valentina Ormazábal formalizó por conducción en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves, lesiones leves y daños a Michael Carrasco Contreras, de 23 años, imputado por ser el responsable de un accidente con resultado fatal para una persona y lesiones en otras 6. Este accidente se registró en la ruta que une Chillán con Coihueco el fin de semana pasado, cerca de las 23 horas. Puntualmente el último domingo, en el kilómetro 34 de la ruta N45, sector San Ramón de Cato. En el lugar, el vehículo que conducía el imputado colisionó con otro que viajaba en sentido contrario. En el automóvil que guiaba al detenido iban 5 personas, una de ellas, Juan Sepúlveda Peña, de 57 años, resultó fallecido, y otros 3 con lesiones graves. En el otro vehículo iban 3 personas que también resultaron lesionadas. Escuchemos lo que dijo la fiscal Valentina Ormazábal una vez finalizada esta audiencia de formalización.
El día de hoy se llevó a cabo ante el juzgado de garantía de Chillán audiencia de formalización del imputado Michael Alfonso Carrasco Contreras por el delito de conducción en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves, lesiones leves y daños. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares, específicamente la de arresto domiciliario total, arraigo nacional, suspensión de licencia a conducir conforme al artículo 197 de la Ley del Tránsito y la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos sobre el vehículo de propiedad del imputado y que se vio involucrado en el accidente y en el delito por el cual fue formalizado.
El juzgado de garantía de Chillán fijó en 4 meses el plazo para esta investigación. Y repetir lo que nos contaba nuestro colega Jorge Hernán Quijada, en el año ya hay 51 personas fallecidas por accidentes en distintas rutas de Ñuble, 14 fallecimientos más que lo que se registraba hasta esta misma fecha el año pasado.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Y cambiamos a algo un poco más positivo, porque un buen balance realizó la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno respecto a la entrega de textos de la propuesta de la nueva Constitución. En la región fueron distribuidos más de 30.000 ejemplares. Jorge Hernán Quijada.
La SECIGOP en Ñuble, Valentina Pradenas, señaló que más de 30.000 ejemplares de la nueva Constitución fueron entregados en la región de Ñuble, sobrepasando en cerca de 10.000 la meta que le había dispuesto el gobierno. En este sentido, apuntó.
La verdad es que nos pone muy contentos poder informar a la comunidad que el día de ayer, a nivel nacional, se cerró la campaña informativa que llevaba por nombre Chile Vota Informado, donde del Ministerio de Secretaría General de Gobierno estuvimos entregando las propuestas de la nueva Constitución a lo largo de toda la región de Ñuble y también estuvimos realizando talleres de educación cívica en distintas comunas de la región. La verdad es que al día de hoy, cierto, donde ayer ya 31 de agosto se cerró esta campaña, podemos decir que en la región de Ñuble entregamos más de 30.000 ejemplares de la propuesta de la nueva Constitución, donde la recepción de la gente la verdad es que fue muy buena. La verdad es que podemos dar cifras, cierto, que son muy altas para la región. Nosotros en un principio teníamos la meta asignada desde el nivel central de 20.000 ejemplares, solicitamos más porque la gente también nos mandató y la verdad es que nos pone muy contentos haber llegado hasta distintos rincones de la región de Ñuble, pasando por Coquecura, Yungaico, El Emu, Trehuaco y las 21 comunas, así que contarles que hoy en día, cierto, si bien se cerró esta campaña informativa, existe otra campaña que se llama Tu Voto Decide, cierto, donde se lanzó la página web tuvotodecide.cl, en la que la gente podrá encontrar detalles acerca de las consideraciones que deben tener el día domingo a la hora de realizarse el plebiscito. Así que la verdad que nosotros mañana esperamos con las carteras que están comprometidas para el día domingo, como transporte, trabajo, entre otros, entregar mayor información sobre todo el despliegue que se va a realizar el día domingo en conjunto con la delegación presidencial.
De esta manera hizo un importante llamado para que todas las personas que puedan efectuar su voto este día 4 de septiembre vayan con tranquilidad y de esta manera elijan la instancia, ya sea del apruebo o el rechazo, según lo estime cada uno.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión. 94.7 FM.
A continuación le queremos dejar un pequeño resumen del acontecer nacional e internacional con nuestro editor, el periodista Marcelo Herrera, que ha pasado hartas también cosas en el mundo, ¿no? Buenas tardes, Marcelo.
Muchas gracias, Felipe. Claro que sí, vamos a conocer las noticias tanto a nivel nacional como del mundo que están marcando la pauta informativa en este día jueves. Y lo hacemos comenzando con una información nacional del ámbito de los tribunales. Fíjense que el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo declaró culpable al ex capitán de Carabineros Patricio Maturana por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillay, la actual senadora, ¿verdad?, quien cuando era civil y en el marco del estallido recibió un impacto de bomba lacrimógena en pleno rostro cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo. De forma unánime, Maturana fue declarado como el autor de las graves heridas que afectaron a la actual senadora, quien, como decíamos, recibió la bomba lacrimógena en pleno rostro que la llevó a perder 3 de sus sentidos y otras secuelas permanentes. El hecho ocurrió en noviembre del 2019 en San Bernardo en el contexto de las manifestaciones derivadas del estallido social. ¿Qué dijo la magistrada Marcela Nilo al declarar culpable al ex capitán de Carabineros? Dijo que su intención no fue usar el arma para dispersar o disuadir a una muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño. Fue la declaración de la magistrada entonces, y tendremos que conocer en los próximos días la pena que va a ser a sufrir entonces el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana por estos delitos a premios legítimos contra la actual senadora Fabiola Campillay. Bueno, pero este jueves 1 de septiembre entró en vigor el copago cero, que permite que ciertos beneficiarios del Fondo Nacional de Salud FONASA tengan gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud. En concreto, la medida implica que los menores de 60 años beneficiarios de los tramos C y D de FONASA no tendrán que pagar por sus atenciones de salud en la modalidad de atención institucional, sumándose así a los tramos A y B, que ya contaban con la atención gratuita. La medida va dirigida a los tramos A y D, los que juntos suman más de 5 millones de personas. El tramo C son quienes reciben un ingreso imponible mensual mayor a los 380 mil pesos y menor o igual a 554 mil 800 pesos, mientras que el tramo D son quienes tienen un ingreso imponible mensual mayor a 554 mil 800 pesos. ¿Qué cubre esta gratuidad anunciada para los tramos A y D de FONASA? Bueno, desde el MINSAL, Ministerio de Salud, explicaron que la medida no tiene ninguna excepción en cuanto a las prestaciones, es decir, las atenciones hospitalarias, las de la ley de urgencia o algún programa especial en la red pública tendrán siempre costo cero. Esto también incluiría medicamentos y prótesis siempre que estén incorporados en los tratamientos indicados por los médicos de la red pública. Comienza a hacer efecto entonces esta medida de la gratuidad para los usuarios, todos los usuarios de FONASA en el fondo, pero siempre que se atiendan en la red pública de salud. Bueno, pasemos a la política, porque todas las miradas están puestas, por supuesto, en el plebiscito del domingo, durante esta jornada en que finaliza el plazo para la propaganda y donde los comandos de la prueba y el rechazo programaron ya sendos cierres de campaña. Pero durante esta jornada se conoció una entrevista en Radio Cooperativa al director de Cervel, Andrés Tagle, a quien le preguntaron sobre las declaraciones de la concejala de Chillán, Queen Aiken, quien llamó a esconder el carnet a quienes votan por el rechazo, palabras que ella calificó como una broma. Sin embargo, el presidente del Cervel afirmó que está investigando la presencia de algún tipo de delito electoral en aquellas declaraciones. El mismo Tagle reveló en esta entrevista que los resultados del plebiscito comenzarán a conocerse a partir de las 20 horas de este domingo. Bastante temprano tendremos los resultados. Y en una jornada además que fueron conocidos los resultados de una encuesta Criteria que declaró que el 84% de los consultados respondió que definitivamente sí votará este día 4 de septiembre. Esta cifra supera ampliamente el 63% que dijo lo mismo respecto al sufragio el 25 de octubre del 2020. Esta misma encuesta reflejó finalmente que la aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric anotó su tercer mes seguido al alza, aunque leve, subió 2 puntos en agosto respecto a julio para llegar al 37%. Bueno, damos vuelta a la página para centrarnos en las noticias del mundo, donde la principal información en este ámbito se centra en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, bajo control ruso, que desconectó durante esta jornada uno de sus reactores tras registrarse varios bombardeos en las zonas colindantes, según informó la propia empresa estatal de Ucrania, Energoatom. La central nuclear, la mayor de Europa y la tercera del mundo en cuanto a potencia, ya sufrió una desconexión temporal de la red la pasada semana por causas que aún no han sido aclaradas. Este suceso se produce mientras un grupo de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, visita la planta tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Moscú que ocupa la central desde el pasado 4 de marzo y cuyos alrededores son objeto de ataques de los que se acusan mutuamente rusos y ucranianos. De hecho, el Kremlin volvió a acusar hoy que las tropas ucranianas han intentado seguir asaltando la planta atómica que mantiene en vilo también a toda Europa por posibles consecuencias nucleares que pudiera tener estos ataques y bombardeo a las cuales está siendo sometido este sector de Ucrania. Son las noticias del ámbito nacional e internacional que están marcando la pauta en esta jornada informativa de día jueves. Felipe, buenas tardes.
Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán.
Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión, con tu voz, somos todas las voces.